Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, es martes 22 de junio, son las 9:08 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Movimiento Ciudadano e integrantes de cuatro partidos más formarán el Cabildo 2021-2024. PAN, PRI, Morena y Hagamos formarán parte del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno realiza recomendaciones a la ciudadanía ante temporal de lluvias para evitar inundaciones. 9 de cada 10 inundaciones se debe a las personas que tiran basura en la calle y se tapan las alcantarillas y bocas de tormenta. Todo reporte de tala de árbol se dictamina en Lagos de Moreno. No todos los árboles se talan, algunos solo necesitan poda formativa. Centro Universitario de los Lagos participa en el primer macro simulacro de evacuación 2021 con el objetivo de prevenir a la comunidad universitaria sobre la importancia de saber el cómo actuar ante posibles casos de emergencia. Son 5.796 ya los casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de Los Altos Norte, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.798, San Juan de los Lagos con 957 casos confirmados por COVID-19. Se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a estadísticas estatales de Radar Jalisco. El gobierno de San Juan de los Lagos exhorta a la ciudadanía a resguardar y cuidar a sus mascotas. En el municipio se registraron casos de envenenamiento en caninos y felinos. Ante esto, la administración municipal invita a las personas a denunciar cualquier acto inhumano hacia los animales. Se abre plataforma para registro de 20 personas al programa de asistencia alimentaria. Actualmente se tiene registro de 676 familias unionenses beneficiadas de este programa. En información estatal, promete Alfaro acreditar a todas las unidades médicas de Jalisco para 2023. Enrique Alfaro recordó que hace 2 años y medio el escenario era desolador porque además de tener solo el 14% de las unidades acreditadas, el gobierno federal intentaba centralizar el sector salud. Participan más de 300.000 personas en macrosimulacro en Jalisco. El titular de la Secretaría General del Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, apuntó que la participación de la ciudadanía en este tipo de ejercicios se ha incrementado, dejando más preparados a la sociedad ante cualquier tipo de contingencia que se registre. La Fiscalía General de la República indagará masacre en Tamaulipas, petición presidencial. La Fiscalía atrajo el caso del asesinato de 19 personas en Reynosa ante la evidencia de delincuencia organizada y uso de armamento exclusivo del ejército. Inicia el registro para vacuna contra COVID-19 en personas de 30 a 39 años. En la página de la Secretaría de Salud, las personas de entre 30 y 39 años pueden registrarse para recibir la vacuna contra COVID-19 con tan solo escribir su clave única de registro de población, CURP. Mayo es el mes más violento del año, según informe federal. La cifra de homicidios dolosos se mantuvo estable, pero suben delitos de feminicidio, robo y violación. Tornado en Chicago destruye casas y deja más de 22.000 personas sin electricidad. El domingo durante la noche arribó un tornado a Chicago, el cual causó 450 cortes de energía y causó daños a más de 225 casas. El gobierno de España indulta a líderes separatistas catalanes presos. El gobierno de Pedro Sánchez cumple su promesa de indultar a los 9 líderes separatistas catalanes encarcelados por el intento de secesión en 2017, en un intento de reconciliación. Este 22 de junio es el Día Internacional de los Bosques Tropicales, proclamado así en 1999 por el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, esta mañana de martes. Mañana nublada, bastante nublada en Lagos de Moreno y un poquito fresca. Tome precauciones, no está de más cargar el paraguas si va a estar en la calle durante este día. Se pronostican lluvias, aunque no fuertes, lluvias leves, pero sí algo de presencia de lluvia en la región y en nuestro municipio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Yo soy Gabriela Ruiz y lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas, quien se hace cargo de la producción de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, a mis compañeras Aurora Quijas, Vero Fonseca y Nancy Ángel en la parte informativa esta mañana. Es martes de escuchar la opinión y el análisis del doctor José Dávalos Morales, con quien estaremos teniendo contacto más adelante. Él es profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Por lo pronto, yo lo invito a que se quede, que se mantenga en contacto con nosotros. Vamos a obsequiar, no sé si Fabián de por ahí, ya se me fue, el libro de Juan Epote, si me lo pueden pasar, por favor. Teníamos por ahí un ejemplar que dimos en la semana antepasada y no han venido a recogerlo. Entonces, creo que es justo que le demos oportunidad a alguien más que venga, que pueda quedarse con este bonito ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Este libro de Juan Nepote es una recopilación de cuestiones científicas, culturales e históricas de personajes fascinantes, dice la contraportada de este libro, de la historia jalisciense, de la historia de estos personajes que han hecho o que hicieron en algún momento cosas importantes para el estado de Jalisco. Y trae una forma muy, muy particular de contarnos su historia, de contarnos esto que hicieron. Y este libro, denominado Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, escrito por el divulgador científico y científico mexicano y jalisciense Juan Nepote, con una forma muy particular, muy, muy particular de contar la historia. Este muy, muy bonito libro, de verdad, bastante codiciado. Un libro, la presentación es muy bonita, muy, muy bonita. Es de pasta dura y no se va a arrepentir, de verdad. Lo va a usted a disfrutar. Así es de que solamente llámenos al 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nuestra línea de WhatsApp 4741-347609. Así como en Facebook nos encuentra en Radio UDG Lagos a través de Facebook Live, la transmisión de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como @RadioUDGLagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, comenzamos.
We'll be right back.
Antes de irnos con la información local de este día, a nuestra ganadora del libro que entregamos hace un par de semanas y que no ha tenido oportunidad de pasar por él, puede pasar por él si viene hoy aquí a las instalaciones de Radio Universidad. Hasta las 6 de la tarde le podrán entregar el ejemplar del Museo del Ingenio y el Olvido. Pero tenemos otro, sí hay otro para nuestra audiencia y digo así no dejar sin este bonito ejemplar a la ganadora. Para que pueda pasar por él, ya se comunicó con nosotros, ya dijo que viene hoy por él. Entonces, de todas maneras, tenemos otro ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. Solamente tiene que llamarnos, comuníquese con nosotros y díganos que quiere participar por este ejemplar. De verdad, va a pasar un buen rato con este libro. Nosotros nos vamos con la información porque el día de ayer, oficialmente, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dio a conocer la integración de los cabildos en los 125 municipios de Jalisco. Semanas anteriores o días anteriores estuvieron publicando por ahí algunas listas que no eran las oficiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, eran una proyección que incluso el propio instituto había hecho, pero que se filtró por ahí a la prensa y se decidió publicar por algunos medios de comunicación. Nosotros nos quisimos esperar, como siempre, a las voces institucionales y más en cuestiones como este de la integración de Cabildo, porque había por ahí algunas cuestiones que revisar. Sí se movieron algunos cabildos en cuestión de estos números que luego se tienen que hacer con los porcentajes, hubo un cambio de fórmula, algunos nuevos parámetros que se deben respetar, como es la cuestión de paridad de género y de sobrerepresentatividad o subrepresentatividad. Entonces había que esperar un poquito a que se pudieran confirmar estas decisiones. Por lo pronto, Movimiento Ciudadano, como partido ganador en Lagos de Moreno, encabezará con el mayor número de integrantes el cabildo municipal, pero el resto de los partidos, 4 de ellos, tendrán representatividad en este órgano de gobierno municipal. Vamos con esta información de Nancy Ángel.
De acuerdo al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mismo quien califica y declara la validez de las elecciones en los municipios celebradas este 6 de junio, en el caso de Lagos de Moreno, se aprobó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. Conforme a este documento, los ayuntamientos se integran por el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, y de acuerdo al número de población del municipio, representa el número de regidores que trabajarán por el principio de mayoría relativa. En Lagos de Moreno, los partidos políticos que obtuvieron el derecho a participar en la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional para el ayuntamiento son el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Hagamos y el Partido Morena. Con base a esto, el ayuntamiento se formará por el alcalde Tecutli Gómez, el síndico Gilberto Delgado y 16 regidores propietarios y suplentes, mientras que 3 representantes del Partido Acción Nacional, conformado por Jesús Hurtado, Norma Cordero y Luis Martínez. El PRI estará representado por Clara Martínez, Morena será representado por Nancy Herrera y Hagamos por Marco Antonio González. Este dictamen se tomó luego de que los partidos obtuvieran más del 3.5% de la votación total emitida, la cual fue de 60.413 votos, y de los cuales 17.178 fueron para el Partido Acción Nacional, 5.737 para el PRI, 5.914 para Hagamos y 3.315 para Morena. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Caso específico de Lagos de Moreno, los regidores que estarán acompañando en su segundo periodo a Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos serán María de Lourdes Guario Padilla, Juan Fabricio Vilchis López, Claudia Elizabeth Hernández Macías, Fernando Antonio Alcántara González, Carmen Adriana Bayot Márquez, Luis Alejandro Martín Gómez, Araceli Campos Alfaro, Gilberto Delgado Esqueda y Yaritza Sofía Gómez Soto. Ellos son los regidores propietarios de este cabildo, que estarán acompañando a Tecutli Gómez Villalobos por parte de Movimiento Ciudadano. Ya escuchamos el detalle del resto de los partidos que conformarán este cabildo. Más información local: Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno realiza recomendaciones a la ciudadanía ante el temporal de lluvias para evitar inundaciones. 9 de cada 10 inundaciones se debe a que las personas tiran basura en la calle y se tapan las alcantarillas y bocas de tormenta. Esta información con Aurora Quijas.
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, se prevén fuertes lluvias por la tormenta tropical Dolores en el estado de Jalisco. Ante esto, Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno exhorta a la ciudadanía a no tirar basura en las calles del municipio, pues esto puede provocar que se tapen las bocas de tormenta y ocasione inundaciones graves que pongan en riesgo a las personas que viven en las partes bajas de la ciudad, informa José de Jesús Álvarez Hernández, director de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno.
Algo bien importante, siempre hemos dicho que 9 de cada 10 inundaciones se debe a la basura que dejamos en las calles. Aquí les pedimos mucho de que no saquen la basura a la calle, que se haga solo en los horarios regulares cuando pasa el camión de la basura. Esto porque mucha gente en la noche saca la basura, la deja en las esquinas, en las noches o en las madrugadas puede caernos una lluvia fuerte, esa basura se va a arrastrar y nos va a taponear bocas de tormenta y va a poner en grave riesgo a las casas, a la población que se encuentran hacia zonas bajas.
Las calles que son afectadas durante las lluvias en la ciudad son López Cotilla, a partir de la calle Aldama, la calle Pedro Moreno, 16 de septiembre, 5 de mayo y Doctor Camarena, entre otras, comenta José de Jesús Álvarez Hernández.
En la Doctor Camarena, en la esquina, hay una boca de tormenta y eso nos ayuda a que caiga esa agua en ese lugar y no corra calles abajo. Sin embargo, si tenemos el problema de la basura que hemos mencionado, ese caudal de agua, sencillamente la basura va a bloquear esa boca de tormenta, va a seguir calle abajo hacia lo que es la colonia San Felipe, la calle Zaragoza, la López Rayón, etcétera. Hay que tener cuidado con esas zonas que son riesgos de inundación.
Una de las recomendaciones que realiza Protección Civil y Bomberos a la población es que durante las lluvias se han desconectado los electrodomésticos que puedan verse afectados por algún apagón, además de que tengan a la mano alguna linterna o vela que permita al usarles, comenta José de Jesús Álvarez Hernández.
Hay que tener siempre, esto es por siempre, no nada más en temporada de lluvias, tener nuestra documentación importante en un lugar seguro o tenerla en un sobre. Esto es, si se llega a meter el agua a una casa, esos papeles importantes como actas de nacimiento, actas de matrimonio, copias fotostáticas o el INE, por ejemplo, pasaporte, sus visas, ese tipo de documentos de identificación, escrituras de la casa, pues esto hay que tenerlo bajo resguardo en un lugar seguro para que no se nos lleguen a mojar.
Por último, exhortó a las personas a que revisen el techo de sus hogares y comprueben que no estén tapados los drenajes pluviales para que no tengan filtración de agua o que se presente algún colapso. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Nos vamos a la pausa en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes recordarle que tenemos para usted un ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Este libro, escrito por Juan Nepote, y una recopilación de historias, anécdotas, de personajes fascinantes de la ciencia y la cultura jalisciense. De verdad, un libro muy, muy entretenido. Editorial Universidad de Guadalajara es quien lo realiza, y escrito por este historiador, físico, científico, contador de historias jalisciense, Juan Nepote. De verdad, va a pasar usted muy buen muy buen rato con el Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Tenemos un ejemplar para usted, simplemente llámenos, el 474-403-1413 y el 801-721-19, nuestras líneas completamente a su disposición. Nos vamos a ir con esto a la pausa. Antes le quiero mencionar que si usted resulta ganador de este ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, puede pasar a recogerlo aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en cualquier momento del día, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Solamente tiene que traer una copia de su identificación, por favor, solo por el frente, no es necesario que sea por los dos lados, si es una credencial de lector, con que sea solo por el frente, para poderle entregar este Museo Portátil del Ingenio y el Olvido en esta ocasión y todos los obsequios que luego tenemos en esta emisora para usted y que pueda venir a recogerlos. No necesariamente tiene que ser la persona ganadora. Si usted puede mandar a alguien más o por alguna cuestión no puede acudir usted y tiene la disponibilidad de que alguien más venga a recogerlo, pues solamente con que nos traigan esta copia de su identificación, de la parte del frente de su identificación con fotografía, pues será más que suficiente. Por lo pronto, participe con nosotros. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos. Volvemos.
Síguenos en Twitter como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Local.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno en este martes nubladito. Si puede, sí, cargue con un suétercito ligerito quizá, porque el frío no es mucho, solamente está un poco fresco, y si va a tener que salir durante el día, pues no está de más el paraguas. En un ratito más le contamos cómo estará la condición del clima para Lagos de Moreno y la región Altos Norte. Por lo pronto, continuamos con más información. Lo sigo invitando a que participe, el 474-403-1413 y el 801-21-19. 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina completamente a su disposición. Tenemos un ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido para todos los radioescuchas de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno esta mañana. Así es que comuníquese con nosotros, participe, déjenos su nombre, sus datos y pues al final de esta emisión estaremos diciendo quién será el ganador de este bonito ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido de Juan Nepote. Por lo pronto, todo reporte de tala de árbol se dictamina en Lagos de Moreno. No todos los árboles se talan, algunos solo necesitan poda formativa. Esto dicen las autoridades. Vamos con Nancy Ángel y su información.
De acuerdo con el titular de Ecología y Protección al Ambiente del municipio de Lagos de Moreno, Albino Trejo, define que no todos los reportes que llegan a oficinas por la solicitud de talar un árbol se llevan a cabo, pues puntualiza, primero se dictamina, a lo que define.
Todo reporte que llega de tala, o toda persona que nosotros reporta un árbol que quiere talar, nosotros vamos a dictaminar, si no nada más porque la persona quiere talarlo, se tiene que talar. Si no, solo dictaminamos, hay mucho árbol grande, hierros, que las personas que tienen que hacer alguien se mueve pues, y se asusta, lo cual nosotros dictaminamos la poda formativa, o poda para quitarle peso al árbol, y es donde viene el enojo de la ciudadanía, porque ya quiere retirar el árbol, el cual pues no se autoriza y se tiene árbol para muchos años más. Y hay varias personas que han venido a la presidencia, porque nosotros el lunes no les hacemos caso de quitar el árbol, y es cuando viene la molestia de la ciudadanía.
Ante esto, reitera que no todos los árboles se talan y menciona que hasta marzo se tenía un total de 73 reportes, de los cuales fueron 3 dictámenes y 23 para tala, de los cuales 20 se dictaminaron y debido a los fuertes vientos que azotaron a la ciudad, se dictaminó la tala de 5, ya que representaban un peligro para la ciudadanía al tener la posibilidad de caer. define, la mayoría de estos árboles eran pirules que estaban quemados y partidos por el centro, y fue en conjunto con Protección Civil que se llevó a cabo el retiro de estos árboles. Entre las actividades de ecología, define, se suma la fumigación de áreas, lo que disminuye el índice de contagios del dengue, a lo que el director detalla.
Les comentaba que sí hemos salido bajos de índice de contagio de dengue a comparación de los municipios, y es por el trabajo que se hace por la fumigación del río, por quitar malezas, por el apoyo de la misma ciudadanía que va a descacharizar que sacan los cacharros de sus casas, y más aparte con las fumigaciones que la Dependencia de Ecología hace en todas las colonias.
Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Universitaria.
El Centro Universitario de los Lagos participa en el primer macro simulacro de evacuación 2021. Esto con el objetivo de prevenir a la comunidad universitaria sobre la importancia de saber cómo actuar ante posibles casos de emergencia.
Para prevenir y alertar a la comunidad sobre la importancia de saber el cómo actuar ante posibles casos de emergencia, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realiza el primer macrosimulacro de evacuación 2021. El Centro Universitario de los Lagos participó en dicho simulacro, en donde personal administrativo y académico evacuó sus áreas de trabajo por el sonido de las alarmas en punto de las 11 de la mañana. Salvador Palomino, coordinador de servicios generales, menciona por qué se cambiaron las fechas del macro simulacro.
Fue una invitación de parte de Protección Civil del Estado, que de manera constante o periódica invitan a la población a participar en estos eventos. El evento más fuerte es el 22 de abril, sin embargo, por situación de pandemia, la fecha se tuvo que aplazar y se buscó una fecha donde tuviéramos una mayor participación de personal, pues administrativo, académico, o la que se tuviera pues a la mano. Es de ahí que se estableció la fecha de hoy, el 21 de junio.
Este simulacro fue organizado por 10 brigadistas del Centro Universitario de los Lagos. Isaías Josué Olvera Gómez, encargado de la Unidad de Bienestar Universitario, detalla cuántas personas participaron y cuál fue el tiempo de evacuación.
Ahora por la situación solo participamos 10 personas. 10 personas para organizar el evento y se evacuaron. Aquí en el Centro Universitario se evacuaron 95 personas. En el otro edificio de investigación se evacuaron 19 personas. Se hicieron 3 minutos en parcial y 4 en el total. Sí se hizo algo de tiempo. Sí se hizo bastantito tiempo y sí hay que mejorar esos puntos y invitar al personal a que participe en estos eventos de manera organizada.
En años anteriores se contó con la participación de 645 personas, entre ellos estudiantes y personal tanto administrativo como académico. Sin embargo, se está contando con el mismo tiempo de evacuación, cuando la diferencia es que este año no participaron los estudiantes, menciona Salvador Palomino, coordinador de servicios generales. Durante el simulacro se contó con 2 fallas técnicas. La primera fue que al activar las alarmas no emitieron el sonido y se perdió un minuto en intentar solucionar el problema. El segundo de ellos fue que este tipo de actividades no son tomadas en serio y no se evacuó en el tiempo correspondiente. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal San Juan de los Lagos.
El gobierno de San Juan de los Lagos exhorta a la ciudadanía a resguardar y cuidar a sus mascotas. En este municipio se registraron casos de envenenamiento en caninos y felinos. Ante esto, la administración municipal invita a las personas a denunciar cualquier acto inhumano hacia los animales.
Después de que a través de redes sociales usuarios denunciaron que en diferentes colonias del municipio de San Juan de los Lagos se registraron casos de envenenamiento en perros y gatos, el gobierno municipal exhorta a la ciudadanía sanjuanense a que resguarden en sus hogares y cuiden a sus mascotas con la finalidad de que eviten una situación que puedan lamentar, comenta Claudia Janet Carranza Santos, regidora municipal de San Juan de los Lagos.
Estuvieron estuvieron envenenando mascotas que se encontraban en situación de calle, donde estas mascotas o la mayoría de estas mascotas pues sí tienen un hogar y sí tienen una casa, solamente que las personas pues de manera, sí lo voy a mencionar, de manera irresponsable, pues los dejan deambular y los dejan salir a la calle solos, sin su protección, sin su correa, sin su cadena, sin su placa de identificación, y pues ahora sí que fue corte parejo, ¿no? Lamentablemente no se ha dado con la persona o las personas o el grupo de personas responsable de esto que está suscitando.
La administración actual cuenta con un reglamento municipal para la protección y trato digno de los animales, en el cual se detalla alrededor de 20 incidencias, como se castigará a la persona que actúa irresponsablemente contra los caninos y felinos, sacrificarlos de manera inhumana e innecesaria, soltarlos en la vía pública sin collar y correa, abandonarlos o descuidarlos. Quienes realicen esas acciones serán sancionados con una multa económica, informa Claudia Carranza Santos.
Entonces sí se les invita a que participen denunciando, e incluso lo pueden hacer de manera anónima, no necesariamente limpiar su nombre, pero sí que dan los datos correctos y obviamente las pruebas y las evidencias que muestren este tipo de acciones. Y sí se llevan multas, y van desde multas desde las 10 sumas hasta lo que viene siendo las 200 o 300 sumas. Se lleva su multa correspondiente dependiendo el tipo de infracción o de sanción que le corresponda.
Claudia Carranza Santos invita a los ciudadanos que tengan conocimiento de quien haga algún tipo de maltrato o esté realizando este tipo de atentado contra los caninos y felinos a que reporten al número 3957-850001, extensión 121, al juzgado municipal o a seguridad pública a la extensión 226.
Si se les comenta a las personas que lo que vayan a denunciar o reportar sea a los dueños o a las personas propietarias de los animalitos, porque de repente hacen sus llamadas y reportan, oye, es que el perro fulanito de tal. Recordemos que el 80% de las mascotas que deambulan en las calles y en las colonias de San Juan de los Lagos tienen dueño, solamente que los dejan sueltos. De repente cuando comienza uno la investigación, pues no salen los dueños, ¿por qué? Porque saben que se metieron en un problema y no quieren hacerse cargo de, es como cuando los niños hacen algo y ahora sí que el papá o la mamá se esconden para eso, ¿no?
Por último, exhortó a los sanjuanenses a que sean responsables al momento de adoptar a una mascota. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Unión de San Antonio.
En más información regional, se abre la plataforma para registro de 20 personas al programa de asistencia alimentaria. Actualmente se tiene registro de 676 familias unionenses beneficiadas de este programa.
La encargada del programa de asistencia alimentaria a personas de atención prioritaria en el municipio de Unión de San Antonio, Brenda Sánchez, define que hasta el momento se tiene un registro de 676 personas inscritas en este apoyo, y el viernes se abrió la plataforma para el registro de 20 personas más, con lo que sumaría un total de 696 personas beneficiadas. Explica que este apoyo alimenticio consta de la entrega de despensas, las cuales se divide en tres categorías. La primera está dirigida a personas mayores de 60 años. La segunda se otorga a niños y niñas de 2 años cumplidos hasta el 31 de mayo y hasta los 5 años 11 meses y que no sean escolarizados. Y la tercera es para personas con carencia alimenticia, a lo cual define en qué consisten las despensas parte de este apoyo.
Se les está llevando 8 litros de leche, ya sea, depende si es carencia o así, es descremada o leche entera, que es para los niños, y para el adulto mayor es light, y una despensa. La despensa tiene, la de los niños trae harina para hot cake, es lo único que varía, y en total trae arroz, lenteja, frijol, aceite, harina para, le llaman hacer nixtamal.
Menciona que estas despensas se otorgan mensualmente y por un año, y actualmente se atiende a 48 comunidades del municipio, entre las que se encuentran Saucillo de Primavera, El Salto de San Antonio, Estación Pedrito, Tlacuitapa, San Antonio de la Garza, San José del Caliche, La Rosa de Castilla, entre otras, y explica a las personas interesadas en incorporarse a este programa cuáles son los requisitos.
lo que necesitan es la CURP de la persona que va a ser la beneficiaria, credencial de elector del que va a ser el responsable, o sea, la persona que va a venir a recogerla, y comprobante de domicilio. Esos son los documentos que las personas tienen que traer, y aquí llenan una carta compromiso y se les hace un estudio socioeconómico que le llamamos FIA. La única que tienen que venir a recoger es aquí en cabecera. Todas las demás se llevan hasta la comunidad.
La encargada del programa invita a la ciudadanía a acercarse al DIF municipal para solicitar información sobre los apoyos que existen vigentes, otorgar información o poder ayudar con despensas o apoyos alimenticios a las personas que lo necesiten, y señala pueden dirigirse a las instalaciones del DIF ubicadas en calle Juan José Orozco, número 39, o llamar al número telefónico 395-725-0250. Señal Informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Es momento de irnos a la pausa en este espacio de Señal Informativa, Lagos de Moreno. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es momento de recibir, como cada martes, al doctor José Dávalos Morales. Él es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral, esta vez con el tema explotación infantil. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, maestra. Lo hago con el gusto de siempre. Los niños no pueden decir, no piden, no exigen, no denuncian. Cuando se cometen las peores crueldades en contra de ellos, son víctimas que callan.
Al parecer perdimos por ahí la comunicación con el doctor. Lo dejamos de escuchar. Vamos a ver si la podemos restablecer para poder escuchar su comentario como cada martes. Tuvimos por ahí un problemita. Vamos a volver a comunicarnos con el doctor. Este tema que pues resulta un poco complicado, complejo, sobre la explotación infantil, sobre todo en el trabajo. Hace algunas semanas salían algunos estudios sobre la explotación, o sobre el trabajo infantil, no necesariamente explotación, que la mayoría de las veces termina siendo eso, explotación infantil, pero en diferentes rangos de edad y con diferentes, niveles de explotación. Vamos a, ahora sí, recuperamos la comunicación con el doctor José Dávalos Morales. Doctor, lo escuchamos.
Muy amable, gracias. Los niños no pueden decir, no piden, no exigen, no denuncian. Cuando se cometen las peores crueldades en contra de ellos, son víctimas que callan, que acaso lloran. La responsabilidad es nuestra, de los padres, de los maestros, de los adultos. No podemos dejar que la autoridad gubernamental lo haga todo. Nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos forma de actuar, y ya, hoy, no mañana. México sufre una situación dolorosa con la situación de los menores. Se quemaron, ardieron como antorchas ante nosotros. Bajo los rayos del sol, quemante andan en las multas bajo las órdenes de chamos. Lo hemos visto en la televisión, en los periódicos, lo hemos oído por radio. Se nos aprieta el corazón, pero la cosa acaba ahí. Cuando podemos organizarnos con los maestros, con los vecinos, con las autoridades mismas, el esfuerzo tiene que ser parejo, sistemático, audaz y sin pausas. Cada uno de nosotros podemos hacer nuestra tarea. Recientemente, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el Papa Francisco nos invitó a luchar contra la explotación del trabajo infantil. También con ese motivo denunció que en el mundo existen millones de niños, la mayoría mujeres, que son víctimas de múltiples formas de explotación, que a menudo conlleva abuso sexual, maltrato y discriminación. Dijo el Papa Francisco que el trabajo de los niños es un fenómeno que priva a niños y niñas de su infancia y pone en peligro su desarrollo integral. También señaló que en ocasión de la pandemia en muchos países muchos niños y jóvenes se han visto obligados a trabajar de manera inadecuada para su salud, para ayudar a sus familias en condiciones de extrema pobreza. México sufre una situación dolorosa con el trabajo de los menores en las ciudades y en el campo. Con cifras de 2019 de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 3,5 millones de niños y niñas y adolescentes están ocupados en formas de trabajo prohibidas. Cifras que representan 11.5% de la población de 5 a 17 años. Existe la previsión de que ahora pueden llegar a ser 4 o 5 millones de menores trabajando. De los 3,5 millones de menores de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil, 61%, 2 millones, son hombres y 39%, 1,5 millones son mujeres. La tasa de trabajo infantil por sexo muestra que 13.6% de los hombres está en situación, está en esa situación, y el porcentaje de mujeres es de 9.2%. Los niños son el futuro de México. Todos tenemos la tarea de promover su crecimiento y su salud. Todos somos responsables de este deber. Muchas gracias. Y si me lo permiten, aquí estaré nuevamente el martes próximo. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor. Nos escuchamos la próxima semana.
Muy amable. Gracias, maestra.
Es momento de presentarle la segunda entrega, ya lo hacíamos el día de ayer con la primera parte de esta investigación especial del subdirector de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, el periodista Carlos Martínez Macías, quien realizó una investigación y de ella un reportaje que será presentado en 5 fases durante esta semana. Hoy le presentamos la segunda entrega de esta investigación especial recorriendo el Río Verde, tras los pasos del Río Verde. Vamos a escuchar esta segunda entrega y qué es lo que encontró en su recorrido por los Altos de Jalisco con referencia a este río tan controversial que está proyectado para alimentar la presa El Zapotillo, el proyecto de la presa El Zapotillo allá en Cañadas de Obregón, y esta agua del Río Verde con la que pretenden subsanar la escasez de este líquido tanto en el municipio de León como en Guadalajara. Vamos a escuchar esta segunda entrega de esta investigación.
Tras la huella del Río Verde. La zona de impacto de la cuenca del Río Verde abarca los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco, con una superficie de 20.705 kilómetros cuadrados. Es un afluente que arrastra algas que le dan el característico color de su nombre, y tras su recorrido de más de 1.400 kilómetros, se funde con el río Santiago en la barranca de Huentitán. Según estudios efectuados por las autoridades federales, se trata de un río que corre todo el año, aunque recibe los más importantes volúmenes cuando llega el temporal debido a arroyos y numerosos escurrimientos en los Altos de Jalisco. En Villa de Hornelas, municipio de Teocaltiche, a unos 30 kilómetros de Aguascalientes y sobre un puente que se cimbra al paso de los vehículos, Juan Guillermo Márquez, presidente del Observatorio Ciudadano del Agua, advierte que los estudios del decreto que dio vida a la presa El Zapotillo hablan de un río que corre todo el año, pero que ya no existe desde hace más de 3 décadas.
Esto hará unos 25, 30 años hacia atrás que tenía ese flujo constante. De hecho, en el decreto se consideraba que alrededor de un 8 o 9% serían aguas mansas. Eso significa que serían las aguas de flujo continuo que tendría y el resto aguas torrenciales o agua de lluvia. Pero eso ya cambió drásticamente y no se puede contar prácticamente con esas aguas mansas o ese flujo permanente, sino la gran dependencia solo de las lluvias y sobre todo con la variabilidad que estamos teniendo últimamente, es un escenario difícil de predecir.
Después de haber permanecido seco durante todo el estiaje, el Río Verde ha vuelto a correr, debido a las lluvias que ya comienzan a registrarse en los altos de Jalisco. Aquí, en Villa de Hornelas, Luis Antonio de Alba Ruesga, presidente de la Asociación de Silvicultores de los Altos, muestra el estrecho afluente al que conoce de toda la vida.
Este es el Río Verde, esto que ven ustedes. Mire, yo conozco este río desde hace bastante tiempo. Yo lo cruzaba por allá, sería en el 70 y tantos, y sí, pues aún en marzo, en abril, llevaba algo de agua. Pero le aseguro que hace 2 años que crucé en un lugar que se llama El Morisco, no llevaba ni gota de agua. Había charcos, pero no había corriente de agua. Es que podemos ver un volumen, un charco, y creemos, ¡ah, lleva agua! No, no. Aquí le llaman sartenejas. El río deja sartenejas, deja lugares con agua, pero no va corriendo. Es diferente.
Sobre el puente del estrecho río, el silvicultor señala los árboles y hasta tierras de cultivo ubicadas en los márgenes, que prueban que los afluentes del Verde son muy escasos y, por lo mismo, insuficientes para llenar una presa.
Esto es totalmente insuficiente. Es más, esta agua ni para San Juan de los Lagos, que es donde yo vivo. Esta agua, no sé a quién surtiría, pero a Guadalajara y a León, pues mucho menos, ¿de dónde?
En la serie de estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua, las cuentas alegres están presentes sobre el Río Verde. Una revisión histórica a la cuenca que baña 5 estados. En cifras de la dependencia federal, muestra que la capacidad de la fuente es casi infinita. En sus números, el río tiene una capacidad de proporcionar un volumen medio de hasta 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a 504 millones de metros cúbicos, que son los que fueron reservados por el gobierno federal. Sin embargo, según sus cuentas, podría albergar hasta 901 millones de metros cúbicos. De acuerdo con el decreto de 1995, cuando el presidente Ernesto Zedillo declaró reservada la cuenca del Verde para uso doméstico y urbano, el reparto de las aguas de la cuenca sería para Jalisco con un 76% y Guanajuato con un 24%. Con 119.837.000 metros cúbicos de agua para Guanajuato y 372.139.000 metros cúbicos para Jalisco. Las cuentas alegres sobre los volúmenes del río llegaron a repartir en el papel 3.8 metros cúbicos para Guanajuato y 12.2 metros cúbicos por segundo para Jalisco. El decreto presidencial del 3 de abril de 1995, que reserva las aguas del Río Verde para usos domésticos y público urbano, menciona las aguas mansas y torrenciales, que técnicamente se refiere a las aguas que corren todo el año por el afluente y las que recibe por las lluvias. Solo que en el Río Verde ya no hay aguas mansas, cuya definición significa río que corre mansa y pacíficamente, y solamente tiene vida con cada temporal. Para este miércoles, cruzar caminando el Río Verde, con imágenes de Juan Luis Hernández, para Señal Informativa, Carlos Martínez Macías. Tras la huella del Río Verde.
Ahí está la segunda entrega de este trabajo. Mañana le estaremos presentando la tercera parte, como ya lo escuchaba. Vamos con más información.
Señal Internacional.
22 de junio, Día Internacional de los Bosques Tropicales, proclamado así en 1999 por el Programa de las Naciones Unidas y del Medio Ambiente.
El 22 de junio se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, una fecha proclamada en el año de 1999 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de la Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen en la observación del dióxido de carbono de la atmósfera, de manera que adquieren una gran importancia para la conservación del medio ambiente. No obstante, estos bosques están en grave peligro por las serias amenazas que les acechan, como la fragmentación del hábitat y la alteración de la biodiversidad debido a la mano del hombre. Anualmente se pierden 10 millones de hectáreas de bosques, una cifra alarmante que es necesaria detener. Los bosques tropicales son ecosistemas terrestres que se desarrollan en regiones de alta temperatura y se les denomina macrotérmicos. Son consideradas áreas higrófilas debido a su ambiente húmedo. Estas zonas boscosas de gran extensión han sido generadas por sucesiones naturales. Son muy importantes para la preservación de la vida en el planeta, los cuales cuentan con más de 15 millones de especies arbóreas, arbustos y plantas trepadoras. Debido a que se ubican en climas cálidos con alta humedad, albergan una gran variedad de flora y fauna exuberante. Existen diferentes tipos de bosques tropicales. Entre ellos se encuentran bosques tropicales lluviosos. Son bosques sin estaciones secas y con precipitaciones de más de 2.500 milésimas de metro. La Amazónica contiene la mayor extinción de bosque tropical lluvioso en el mundo. El bosque tropical húmedo caducifolio son bosques menos biodiversos, con precipitaciones anuales de 1.000 a 2.000 milésimas de metro. Los bosques tropicales secos y semisecos presentan precipitaciones anuales de 500 a 1.000 milésimas de metro, con extensos periodos de sequía. Formaciones de bosques tropicales en tierras altas se ubican en colonias o montañas con altitudes superiores a los 800 metros sobre el nivel del mar. En América Latina se ubican en la cordillera de los Andes. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Ahí está esta información de mi compañera Vero Fonseca. Nosotros estamos llegando al final de esta emisión. No nos podemos ir sin antes agradecer a las personas que se pusieron en contacto con nosotros y que están participando para llevarse este ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y del Olvido. Leonardo Luna, Roma Lu, María Angélica Lara, Adriana Abelar Dueñas, Ramón Pedrosa, Micaela Juárez Martínez, José Aurelio Márquez, Salvador Amezquita, Pedro Ramírez, Claudia Villalobos, María Eugenia Ponce. Por acá tengo también a Leonardo Luna, que nos deja un Alejandro García Solís. También a Leonardo Luna, que nos dice Radio Universidad. Caminar bajo la lluvia sin paraguas me da felicidad. Sí, es una de las mejores sensaciones de que nos podemos dar los seres humanos y disfrutarla, pero pues también vale la pena cuidarse un poquito, sobre todo por aquello de los cambios de clima y las personas que tienen algún tipo de padecimiento en las vías respiratorias, pues a veces no es tan recomendable. San Juana Díaz nos dice felicidades anticipadas por su 20 aniversario, participa por el libro. Mañana es nuestro aniversario número 20. Ya le estaremos contando de la celebración que estamos preparando. Por algunas cuestiones la vamos a tener que posponer para una fecha posterior. Ya se le estaremos comentando, pero oficialmente el aniversario de Radio Universidad de Guadalajara es el 23 de junio y mañana estaríamos llegando a los primeros 20 años de esta emisora. Muy agradecidos con la audiencia y con la oportunidad de y las ganas de seguir trabajando para usted. Gerardo González Luna, María Juárez, Luis Cardona González, Alma Rosa Guerra Mota, Abraham Rosales, María de los Ángeles Ávila y Jacob González son los participantes. Yo le voy a pedir a mi ingeniero en cabina que me dé un número del 1 al 21. El que sea del 1 al 21 para poder dar al ganador o ganadora de estas. El 16, número 16, Adriana Abelar Dueñas. Adriana Abelar Dueñas es quien se queda con este ejemplar del Museo Portátil del Ingenio y el Olvido. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta mañana de martes, esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Por lo pronto, quédese en nuestra programación, quédese en el 104.7 de Radio UDG. Nosotros nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó
Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.